Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, pues yo creo que voy a echar el bañador ya, ¿eh? Lo dejo para ahí en la parte de atrás del coche y una escapadica. El otro día, viendo cómo estaba el embalse de Ricobayo, que, por cierto, a ver si se queda así, está maravilloso, está llenito, además ves el agua clara, maravilloso. Lo que pasa es verdad que metes ahí el dedico y dices, bueno, no sé yo, ¿eh? O sea, y viene una ráfaga de viento y desagradable está, incluso para los que nos duchamos con agua fría. Pero bueno, que ya está el tiempo así. Por lo visto, va a bajar la temperatura dentro de unos días, pero vamos, que primavera. Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora, en este martes, día 19 de marzo. Feliz Día del Padre, por supuesto, feliz Día de San José. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Feliz Día del Padre, Ángel.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Igualmente,
venga,
hombre.
Te noto voz de que estás apurado, liado y que hay que grabar algo, ¿verdad?
Sí, estamos llegando de una rueda de prensa, estamos por la calle, porque ha sido una mañanita con bastante lío, y te cuento, nada, muy rápido de lo que va a ir hoy el informativo, algunos de los temas principales. Hablaremos de la donación de sangre, en esa línea que llevamos de redacción única en toda Castilla y León. Hoy hablamos de la importancia de la donación de sangre, hemos hablado con una zamorana que es, pues habitual, ¿no?, de donante de sangre y también de plasma, que nos va a explicar un poco los cauces, ¿no?, para ser donante y la importancia de sangre y también plasma en esta época en la que vivimos. Además, también hablaremos, Juanma, de las obras que tiene que hacer el Ayuntamiento de Zamora en la zona de Puerta Nueva. Recuerda que desde hace ya varias semanas está cerrado un tramo por unos problemas que hay en uno de los puentes que realmente es la Avenida de Portugal y afecta por debajo a la zona de Puerta Nueva, y se ha presentado esta mañana todas las obras que tienen que ver con la remodelación de esta zona. Ha dicho el alcalde que van a ser en torno a 300.000 euros o más, pero no ha cerrado la cantidad en la que se pueden desarrollar las obras, pero sí que ha dicho que mínimo 300.000 euros y que se van a desarrollar en tres fases. Una primera fase, que es un poco la más urgente, que la idea es que esté más o menos en mayo para evitar todo tipo de peligros y que se pueda volver a abrir al tráfico esa zona también peatonal. Y a partir de ella, pues ir con las dos fases posteriores, donde los refuerzos serán un poquito más fuertes, pero ya una vez que el tráfico se ha restablecido. Entonces, hablaremos de eso, Juanma, en el informativo. También hablaremos ya de las últimas horas para que arranque la Semana Santa, y por ejemplo hoy estaba previsto que se colocasen los reposteros en la Plaza Mayor, como se hace cada año desde hace unos días previos a la Semana Santa, pero se tiene que retrasar hasta mañana por está rodando una película en Zamora y en la Plaza Mayor en este caso, y no se pueden poner los reposteros pues para no entorpecer esa grabación de la película. Entonces, hasta mañana no se van a colocar esos reposteros que le van a dar ese puntito ya Semana Santero a la ciudad de Zamora.
De acuerdo. Hablamos del tiempo y hablamos del deporte rápidamente.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos, tendiendo a aumentar la nubosidad de tipo medio y alto, a nubosidad de evolución por la tarde en zonas de montaña, sobre todo puede haber algún chubasco débil en esa zona, aislado y ocasional. Las temperaturas con pocos cambios, un ligero descenso. Vamos a alcanzar 23 grados en Zamora, 21 en Benavente, 22 en Toro, 19 en Puebla de Sanabria. Ahora mismo tenemos 18 grados en Zamora capital, con viento flojo variable tendiendo a suroeste y oeste durante las horas centrales del día, primera hora de la tarde. Mañana bajan 3 grados las máximas, 20 de máxima, 8 de mínima. El jueves suben a 24, el viernes a 26. Y luego ya desde el sábado, sobre todo desde el domingo, las mínimas van bajando. 3 grados, 2 grados, cosa que iremos actualizando, porque además ahora hay que afinar muchísimo con esto del pronóstico meteorológico, porque viene la época que viene. Dentro de unos instantes hablamos con Angelotti.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión en 2024.
No sé, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Aversa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupodarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hoy, Juanma, tendremos un programa en el que hablaremos de fútbol. Es verdad que no vamos a hablar en la parcela que nos gustaría, que es hablar de goles, de victorias, de derrotas, de empates, sino de ese acontecimiento lamentable que ocurrió el fin de semana en Benavente. Ya lo hablábamos ayer y también se hacía eco de ello el subdelegado del gobierno ayer en esa junta que suelen tener, esa reunión de la Junta de Seguridad. Y es, bueno, pues esos acontecimientos en el partido de juveniles entre el Benavente y el Zamora del pasado sábado. Ya lo avanzábamos en COPE el domingo, explicábamos el tema, esa denuncia a través del acta y también a través de la Guardia Civil del árbitro, porque un jugador del Benavente le había pegado un cabezazo, había tenido que ir al hospital y le habían diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Bueno, pues todo eso está recogido en el acta y también en la denuncia en la Guardia Civil. Y hoy estaremos con el responsable de los árbitros a nivel autonómico. Estaremos con el responsable de árbitros de la Federación de Castilla y León de Fútbol, que nos va a explicar un poco cómo está la situación, cuáles son los próximos pasos que se van a dar y si realmente este clima de agresividad que hay en el mundo del fútbol está yendo a peor, está yendo a mejor, o cómo lo ven desde los árbitros de Castilla y León, si se sienten o no se sienten defendidos, ¿no?, por los diferentes estamentos. Vamos a intentar tener a alguien del Benavente, a ver si nos dan su visión de la situación y del tema, a ver si alguien quiere hacernos alguna declaración, por tener también las dos partes de la situación en nuestro programa, y cerraremos como todos los martes con el mundo del pádel y con Enrique Martín. Así que hacer un poco nuestro menú para hoy en el Deportes Cope Zamora de las 3:25.
Sí, pues esto de no sabemos si es sistémico, esperemos que no, pero llevamos una racha un poco mala con esto de la gente que tiene, digamos, problemas de control de la ira.
Hace dos semanas fue un padre en toro a un jugador que estaba jugando y le dio un sopapo. Ahora ha sido un jugador, parece ser, al árbitro. Eso que sepamos y queda trascendido, porque luego cada sábado hay mil casos de violencia verbal a árbitros, entre padres y demás. Pero esto queda trascendido y que sea así muy mediático. Pero estoy seguro, Juanma, desgraciadamente, que esto es habitual.
Sí, padres y madres.
Sí,
yo tengo grabaciones de madres que te sonrojan.
Sí, sí, sí.
Con las cosas que dicen. Y yo siempre pienso, qué precioso ejemplo para los chavalicos, ¿verdad?
Sí, sí,
qué maravilla.
Así, al final. Y luego también hay todo tipo de entrenadores que sí que son educadores, que también deberían serlo en estas edades de tan chavales, otros que no, otros que tratan de ganar a toda costa y caiga quien caiga. Bueno, verdad que eso da para, no para un programa, sino para 15 programas, porque es un tema tremendo. Pero bueno, pues hoy queremos visibilizarlo, pues para que quede claro y para que a ver si de una vez por todas acabamos con esta lacra en el mundo, sobre todo del fútbol, más que de otros deportes, sobre todo en el fútbol.
Aplicación de la ley del deporte, te identifican, vas a su delegación del gobierno, 3.000 euritos de multa y luego ya veremos. Mano de santo, cuando nos toca en el bolsillo, mano de santo.
Empezando por ahí, correcto.
Sí, sí. Ángel, un abrazo, perdona por haberte entretenido tanto, venga, hablamos dentro de media hora.
Adiós.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
En nuestra tierra, la Semana Santa es una tradición, una forma de vida. Y nosotros también la vivimos así, con emoción, esperanza y respeto. Caja Rural y la Semana Santa de Zamora. Un compromiso profundo con nuestra tierra y su cultura. Porque vivimos nuestra pasión como tú. Caja Rural. Gente como tú. De Zamora.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma.
¿Cómo estás?
Buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2:50?
Pues, entre otros temas, hoy voy a hablar con el presidente del canal Todo Zamora, porque al hilo de, ya dijimos que lo íbamos a ampliar hoy, porque al hilo de esa reunión que mantuvieron ayer y la asamblea que ha llevado a cabo, de la campaña de riego, en fin, hay muchas cosas que tocar. Hablaré también del porcino, del sector avícola, porque se le vienen a estos sectores tiempos difíciles, como al resto, pero a estos algo más. Y después desvelaremos por qué. También más cosas, pues más cosas, pero es que si te las cuento ahora, después no nos oyen.
Vale, vale.
Cierto, que no me has felicitado, que es San José hoy.
Bueno, pero tú eres María Josefa, que tienes tu propia santa, ¿eh?
Ya, o sea, al día siguiente. Pero claro, es que todo el mundo, el día del padre, el día del padre. Nah, el día de San José, ¿qué?
Ya sabes que lo mío es tuyo y lo tuyo tuyo solo. Como me decía mi padre. Un abrazo, María José.
Venga, un abrazo.
Y felicidades.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias, igual.
Zamora es arte. Arte visigodo, románico, modernismo, bordados carvajalinos, alfarería. Zamora es patrimonio y cultura, unida a la historia y las tradiciones, regada por una gastronomía de calidad y los mejores vinos. Zamora es biodiversidad, fauna y flora donde se refugian especies en peligro de extinción, parques naturales, lago glaciar, lagunas salinas, sierras transfronterizas con Portugal o cañones fluviales. Zamora es diferente. Zamora es única. Diputación de Zamora.
La tapería de Balborraz, todas las taparraciones y guisos de siempre. Mollejas a la zamorana, callos, crestas, todo manteniendo las tradiciones. Donde Emi, la brasería en Herreros 21, con especialidad en carnes, pescados y verduras a la brasa. Rincón Ibérico, también en Herreros, frente a Donde Emi, con embutidos, conservas, gourmet y queso zamorano. Profesionales zamoranos de toda la vida. Repetirás en cualquiera de los tres.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
¿Sabes que los que somos zamoranos de adopción, yo soy lucense adoptado en Zamora desde hace un cuarto de siglo, somos más integristas que tú con esto del zamoranismo? Somos los peores. Vamos, yo a mí me dicen algo malo de Zamora, de quieto y parado. Es como cuando me lo dicen de Benavente, digo, que yo he estado un perro en Benavente, cuidado conmigo, ¿eh? Bueno, pues en este contexto ya sabes que yo barro para adentro, ¿qué te pasas? Pero cuando además me lo dejan en bandeja, pues oye, como para no hacerlo. Hemos hablado unas cuantas veces con Luis García Jambrina, que sabes que es... Bueno, ahora ya no le puedo presentar como profesor de universidad, gran estudioso de experto en Claudio Rodríguez, en Caballero Bonal... Ahora, literalmente hay que presentarle por lo más famoso que es, pues un escritor zamorano de gran éxito, dicho coloquialmente, lo petó con el manuscrito de Piedra, ya parece que ya ha llovido, ya me bailan las cifras, creo que fue en 2007, y luego empezó una serie, bueno, que la gente está diciendo, a ver, ¿cuál es la próxima novela de Luis García Jambrina? Cuando consigues ese estatus, es que eres la repera. Y resulta que, bueno, tampoco es una gran sorpresa que haya sido premiado por la Agencia ICAN en el 25º aniversario, recibe el premio mañana, y bueno, con esta excusa nos parecía fantástico para poder hablar con unos minutos. Luis García Jambrina, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Oye, enhorabuena, lo primero, porque un premio es un premio.
Muchas gracias. Sí, claro que sí, y este de más, porque bueno, es un premio que no es literario, que a eso estoy solo un poquitín acostumbrado, sino al compromiso humano, y para mí eso pues es muy muy relevante, muy importante, y además por Zamora, como zamorano. De modo que encantado estar.
El que no te conozca de nada y te haya visto así o por internet o tal, así con ese gesto grave, casi un amuniano, la barba, tal, dirá, este es un tío muy serio y además profesor de universidad, ¡buh, menudo! Seguro que es un hueso. Pero claro, cuando conocen tu otro yo, el de escritor, que ya no sé cuál es más real de los dos, dicen, ¡ah, este es el manuscrito de Piedra! ¡Ah, este es el manuscrito de Nieve! ¡El de Niebla! Y la gente dice, sí, hombre, sí lo conozco yo.
Bueno, yo suelo estar serio solo en las fotos. Fuera de las fotos intento divertirme e intento ser también divertido. Y en las novelas igual. En las novelas, por muy serios que sean los personajes, Rojas o Unamuno, Cervantes, siempre para mí un elemento importante es el humor. Humor irónico, humor satírico, todos los registros, pero el humor es muy importante.
El que haya leído un poco la densidad de lo que escribe sobre Claudio Rodríguez, porque yo leo a Claudio Rodríguez y cuando he leído cosas tuyas digo, madre mía, si es que yo no lo había pillado así. Entonces es como lo redescubres, ¿no? Porque claro, tú, conocido, amigo, casi pupilo y además estudioso, es decir, lo tienes por el haz y por el envés. El común de los mortales lo tenemos solamente por las hojas del libro, ¿no?
Sí, bueno, yo he sido un lector privilegiado en este sentido. Me acerqué a él, bueno, la primera vez realmente no lo había leído, cuando lo conocí con 17 años, me impactó como persona y al día siguiente que fui a leer, pues es una recopilación de poesía que tenía en la biblioteca pública y me quedé impactado y hasta hoy. Y es verdad que disfruté de su amistad, le he dedicado muchas horas de, estudio, he editado pues buena parte de su obra, pero bueno, yo creo que es un poeta cercano, a veces difícil, pero si lo frecuentas mucho y entras en su mundo, es un poeta extraordinario y que eso, que emociona y que te abre muchos horizontes.
Oye, Luis, lo último que publicaste, te hablo de memoria, así en Agra como en La Paz, ¿verdad? Hace unos meses.
No. He publicado este año, en enero, justo hace 2 meses.
Ah, pues ese se me ha escapado.
Un libro sobre Unamuno. A ver, es una novela. Se titula El primer caso de Unamuno, que está en la editorial Alfaguara, y con él empiezo una nueva serie, como la que hice de Rojas, como los manuscritos. Lo que pasa es que en esta serie pues voy más allá porque hay muchos más elementos, es una época que conozco mejor, así como al personaje de Unamuno, y es un libro, mira, ha salido ya la segunda edición en menos de 2 meses.
Oye, pues me encanta haberme equivocado al echar un vistazo en diagonal y fiarme de mis recuerdos y que haya eso, porque así me lo leo. Es que además, y además, encima una serie nueva. O sea, sí. Lo malo de eso es que si te engancha desde el primero. Si no, ya dices, va a ser difícil que se te enganche en el segundo, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. En el primero te la juegas. Yo en este caso, además, el proyecto es desde el principio, ¿eh? No como en los manuscritos que como daba mucho juego y lo leyeron mucho el primero, pues dije, bueno, voy a seguir con la serie. En este caso se titula El primer caso de Unamuno, lo cual quiere decir que va a haber más. Yo los tengo más o menos previstos. Es una figura que da mucho juego. Se está leyendo mucho en todas partes. Este fin de semana he estado en la Feria del Libro de Lorca. Estoy yendo a todos los festivales de novela negra. Ojo, Unamuno en festivales de novela negra. Y está funcionando muy bien. Es una novela de intriga policíaca negra, pero luego, claro, tenés un personaje como Unamuno que es complejo, rico, interesante, atractivo, etcétera.
Oye, en los manuscritos, te lo habrá dicho mucha gente, pero te falta el manuscrito de agua y yo diría el último de la serie que debiera ser el manuscrito de éter.
Bueno, pues
por sí aquello de los elementos.
Me faltan 2 manuscritos para cerrar las 2 tetralogías. En la primera, el agua se sustituyó por la nieve, porque había ya más de una novela por ahí publicada que se titulaba así. Y entonces mi hija me dijo, pues titúlalo El manuscrito de nieve. Ya fue ella la que me lo sugirió. Y bueno, es el agua. Y así quedó.
Bueno, pues yo te sugiero el de éter.
Sí. Es que me faltan 2 para completar esta segunda tetralogía y, bueno, lo voy a considerar, por supuesto que sí. Lo voy a considerar y seguramente lo utilizaré si me das tu permiso para adelantar.
Vamos, sería... Mira, me daría un relumbrón esto, saldría esponjado yo como un pavo real por la calle. Pues, oye, yo le sugerí
no
y lo aceptó.
Claro, he pensado en el siguiente, que lo estoy escribiendo ahora, que se titula El manuscrito de sangre. Pero me faltaba el último, o sea que ya lo tengo.
Qué
y ahí
bueno.
Ya no me queda más remedio que escribirlo.
Qué
sí,
bueno.
Quiero completar esta serie de Rojas, quiero que sean 8, y alternar con los de Unamuno. Pero
sí, bueno, que
el de Unamuno va muy, muy bien.
Ya dejamos el hueco en la biblioteca. ¿De Unamuno cuántos van a ser?
Pues 5.
En vale, principio. Entonces hay que dejar 2 huequecicos en donde los manuscritos y otros 4, bueno, yo que no me he comprado el primero, 5 huequecicos, vale, para ponerlos así todos seguidos, vale. Pues sí, no, es que sí, ya me estoy haciendo yo la composición del lugar.
Espero poder llevarlo a cabo, porque lo cierto es que Unamuno da muchísimo juego, además la época en la que vivió, los casos que va a investigar tienen un punto de partida real, o sea que en ese sentido, si tengo salud, los escribiré esos 5 y seguramente iré para algunos más.
Pues fantástico lo que puede surgir de la ilusión y de la experiencia y de toda la panoplia enorme de temas que has tocado. Es increíble que luego se materialice en ese tipo de historias que yo desaconsejo ponerte a las 10:30 de la noche a leer uno de tus libros. Lo desaconsejo, porque los que tenemos que madrugar, molesta mucho dejarlo a las 3 de la madrugada, molesta mucho. Un abrazo, Luis. Mañana nos vemos. Enhorabuena.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo a los y las siguientes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues por un lado empezamos el programa con un tipo de arte que es la literatura maravillosa, que además nos hace soñar, nos traslada, nos permite viajar sin movernos del sitio. Pero claro, si damos una vuelta de tuerca y hablamos de arte, y hablamos de maravillarnos, y hablamos de viajar sin movernos del sitio, pues no te digo nada si el tema es la magia. Y es que si yo te digo Violeta Zen... bueno, te lo voy a decir mejor. La maga internacional Violeta Zen. La presento como si fuese el director del mayor de los circos del mundo ahí en medio con los focos enfocándome. La maga internacional Violeta Zen. Bueno, pues la vamos a tener aquí en Zamora. Además hay una parte, no te la voy a adelantar, una parte emocional maravillosa que nos la van a contar. Y nuestro contacto es Juan Mayoral, que es el director de La magia es ella. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, no habéis podido dar con un nombre más sugerente que La magia es ella, además con mayúscula.
Bueno, pues realmente es que es cierto, es real. Yo quería decir que la participación femenina en la magia ha sido siempre como meras asistentes, ayudantes, parteneras de los magos. O sea, el protagonista era el mago y tenía su ayudante. Entonces, Violeta Zen es una maga protagonista donde realmente puedo decir que es un tipo de espectáculo que no existe en el mundo. No hay magas que hagan un espectáculo de gran formato donde son ellas las magas. Y por eso yo te diría que La magia es ella quiere decir mujer en primera persona y sobre todo rompiendo esa estadística terrible que dice que de cada 1,000 magos varones hay solo una mujer. Por lo tanto, vamos a cambiar, vamos a intentar que muchas niñas después de ver este espectáculo digan, qué bonito, yo quiero ser maga en el futuro. Entonces me parece que es una labor de mostrar que las mujeres, las poquísimas que hay en el mundo, son muy buenas. La mayoría de ellas, curiosamente, son chinas porque vienen desde la escuela de acrobacia, de circo, y en un momento determinado eligen el ilusionismo como ya especialización. Y que bueno, que yo, ¿qué voy a decir? Que es un espectáculo que fusiona la cultura oriental, la cultura occidental, y me parece que tiene un montón de colores, de matices, de registros maravillosos.
Hombre, yo creo que está bien decir, no sé si ya ha llegado de Francia, ha estado estos días actuando en París, si no me equivoco, ¿verdad?
Correcto, el 2, 3 y 4, en el mítico Teatro Folies Bergère, que bueno, pues que es un lujo poder, con 4 sesiones, lleno absoluto, y el Standing Ovation, que el público se pone de pie al final, ha sido tanto el éxito que el próximo año, en febrero del 2025, volverá a estar allí, no con 4, sino con 6 representaciones. Entonces yo creo que es un poco la tarjeta de presentación de identidad de una ilusionista internacional que vuelve a Zamora. Digo que vuelve porque Violeta lleva 20 años viviendo en España, pero una de sus primeras actuaciones fue en Zamora, dentro de ese evento mágico con tanta reputación que tenemos aquí, que son las Jornadas Mágicas Internacionales de Zamora, dirigidos por nuestro compañero Paulino Gil, y ella estuvo contratada con una pequeña muestra de su espectáculo en el año 2005. Entonces le hace muchísima ilusión. En 2005, sí. Hay que decir que estas jornadas tienen una antigüedad y una reputación maravillosa, han cumplido ya 30 ediciones, o sea que es un lujo para los zamoranos contar con este evento y que ella vuelva ahora de nuevo a Zamora después de tantos años.
Mira, yo a ver si hay posibilidad de estar frente a frente con ella, porque ella va a actuar, ya lo voy avisando, el sábado 13 de abril. Parece que queda mucho, pero está ahí al lado. Es un espectáculo en el Teatro Ramos Carrión, maravilloso, para todos los públicos, por supuesto, y hay que andar agudico, porque yo me imagino que esto de las entradas, por mucho aforo que tenga, que son unas 600 personas, para un artista de este rango, me imagino que hay que andar muy agudico para la entrada, ¿no?
Yo lo que podría decir es que si no vemos este espectáculo, no hay otra posibilidad de ver nada parecido. Es decir, es el mejor espectáculo del mundo de magia interpretado por una mujer. Entonces yo creo que eso tiene el atractivo ya de por sí, me parece que maravilloso. Y luego hay un condimento fundamental, que es que Violeta es muy graciosa. Nos vamos a reír muchísimo. Como decía Chaplin, un día sin sonreír es un día perdido. Bueno, pues con Violeta nos garantiza que lo vamos a pasar muy bien, nos vamos a reír y eso es muy bueno para la salud y tiene un sentido del humor fabuloso. Fíjate que normalmente el sentido del humor va muy ligado a la cultura de cada país, ¿no? Pero ella, desde esos 20 años que lleva viviendo en España, ha cogido esos matices, claro, de lo que nos hace gracia a nosotros, a los españoles. Entonces, garantizo que la gente se va a reír muchísimo y también se va a emocionar. O sea, hay momentos, hay altibajos, porque en este espectáculo lo que pretendemos es generar el mayor tipo de emociones posibles. Me voy a reír, me voy a sorprender, me voy a emocionar. Y se me van a poner los pelos de punta en un momento determinado. Entonces, toda esa variedad de matices, de registros, es lo que enriquecen un espectáculo de 1:40 con una maga protagonista y 10 personas, que es la compañía. Es decir, es un espectáculo de gran formato porque hay todo un equipo alrededor de ella, bailarines, bailarinas y todo lo que no se ve, claro.
Ahora que en plan postureo tanto se cacarea con esto de la igualdad, la pretendida igualdad que seguimos sin verla y por eso hay que andar constantemente recordándola, pues es enormemente inspirador. Y me imagino que habrá muchas chicas, muchas niñas, que vean a Violeta Zen y digan, oye, quieto ahí, vamos a darle una vuelta a esto. Pues como le pasa cuando una niña que dice, oye, yo quiero hacer físicas porque es que he visto a Charo Heras, nuestra científica zamorana de cabecera, o a la oceanógrafa Ana Payo, o a la bioingeniera Beatriz Rosón. Es decir, tenemos unas investigadoras científicas zamoranas repartidas por el mundo. Pues esos son modelos y necesitamos modelos en esta época tan confusa y yo diría tan idiota, y este es un modelo maravilloso porque además Violeta no es una mujer que lo haya tenido precisamente fácil.
Pues lo has reflejado muy bien y es cierto, yo creo que son modelos que a partir de ellos habrá muchas niñas que quieran imitar lo que ven porque son decisiones que llegan al corazón, ¿no? Y efectivamente la vida de Violeta no fue una vida fácil, ella nació en la década de los 80, que es ese momento donde en China se instaura la ley del hijo único. Las parejas solamente pueden tener un hijo y todos quieren un varón, ¿no? Entonces las niñas no son bien recibidas, no son deseadas, no son esperadas y fue el caso de ella. Fue una niña que no fue querida por sus padres y a los 3 años la ingresan en un internado de escuela de acrobacia a 3.000 kilómetros de su ciudad natal y en un carácter de una disciplina tremenda, de malos tratos físicos, vamos, castigos físicos cuando no hacían bien la tarea y haciendo algo que no le gustaba, que lo aborrecía, acrobacia, es algo que ella no eligió ni decidió. Entonces, llegan los 14 años, tiene la suerte de ver una compañía de magia, un festival que llega a su ciudad y a partir de ese momento ella tiene claro que eso es lo que quiere hacer el resto de su vida. Entonces, Violeta es un modelo de superación, de coraje, una mujer luchadora que consigue hacer realidad sus sueños y llegar donde ha llegado. Nunca pudo imaginarse que podría ser una ilusionista internacional, pero al final, como decía Antoine de Saint-Exupéry en el libro del Principito, uno de los libros más hermosos que existen, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Esa es la vida en la realidad de Violeta Zen.
Maravilloso. Como no puedo mejorar esto que has dicho, lo dejamos aquí, ¿vale? Porque yo reconozco, es decir, como digo siempre, yo puedo luchar contra cualquier cosa menos contra la juventud, la inteligencia y la belleza. Juan Mayoral, director de La Magia es Ella, personalizado por supuesto en esta artista internacional Violeta Zen, que actuará en Retrato Ramos Carrión el próximo sábado 13 de abril. Una previsión altamente esperada y por eso queríamos hacer ese tiro de largo alcance con la esperanza de poder estar con ella pues cuando esté a punto de llegar la actuación. Juan, un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros y toda la gente que presencie el espectáculo recibirá una experiencia que perdurará toda la vida. Van a quedar imágenes grabadas en nuestro cerebro para siempre, lo puedo garantizar.
Un abrazo, Juan. Gracias.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.